En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La libertad de expresión no parece compatible con algunas empresas. Es el caso de Ryanair, que ha decidido despedir a varios tripulantes de cabina que decidieron denunciar su fatiga en un vídeo de YouTube. Ya os hemos hablado del peligro de las redes sociales y parece que ahora no sirven ni siquiera para reivindicar con humor como era este caso. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Parece una obviedad decirlo, pero nosotros defendemos la libertad de expresión y el servicio público en el que nos encontramos. Así que hoy vamos a tratar estos asuntos en libertad, María José Ariza.
Es miércoles, el día que nos sentamos a la mesa del empleo público con representantes de los principales sindicatos madrileños, UGT y Comisiones Obreras. Vamos a comenzar abordando el conflicto que se vive en Justicia, donde los trabajadores han anunciado huelga y movilizaciones para este mes. Enseguida os vamos a contar por qué. En el reportaje de actualidad hablaremos hoy sobre movilidad, eso que nos ha gustado siempre tampoco y que ahora está a la orden del día.
A vosotros los mayores, a los jóvenes, sí, a los siempre nos mayores, ha gustado mucho movernos.
A los que somos de otra época, sí. Pues como que nos cuesta más. Más tarde os daremos las claves para presentarse a las oposiciones convocadas para cubrir 131 puestos de controladores aéreos y os vamos a contar también un poquito cómo es este trabajo. También os vamos a ocupar hoy de una resolución judicial que finalmente ha aceptado Deliveroo y que condena a esta empresa de reparto a indemnizar a un repartidor, un rider, que según el juez era un falso autónomo. Y ya en la recta final de nuestro programa, nuestra colaboradora María Díaz va a escribir una nueva hoja en su diario de una autónoma superviviente.
Como primer paso, recordamos nuestros canales de comunicación para que vosotros mismos podáis ejercer vuestra libertad de expresión con nosotros. Y son los siguientes.
Pues tenemos email, sí. madridtrabaja@ondamadrid.es. También en redes sociales nos puedes encontrar. Somos @madridtrabajaom. Y en Facebook, Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp al que nos puedes enviar tu nota de voz, si quieres, el 628-09-1117, 628-1117.
Y ya no tienes excusa, por tanto, para trasladarnos lo que quieras. Eso sí, no para enviarnos tu currículum, porque nosotros no intermediamos en el mercado laboral. Vamos a hablar precisamente de ofertas de empleo, tanto público como privado, este miércoles, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Se incorpora Paco Delgado y vamos con esas oportunidades laborales. Por ejemplo, 20 puestos de grabador de datos en la zona del aeropuerto de Barajas.
Para labores, además de verificación de calidad de las plataformas y escaneo de documentos en una empresa del sector logístico. Necesarios 6 meses de experiencia, el título de la ESO y un nivel alto de mecanografía. Son puestos de refuerzo con contrato temporal y horario de jornada parcial de 6 de la tarde a 10 de la noche. El sueldo es de 5.500 euros brutos al año.
Qué viejo me suena eso de mecanografía. También es que nosotros los jóvenes de esas cosas no entendemos de mecanografía, digo.
Yo le sigo llamando así.
Tú le sigues llamando así. Es que tú eres muy mayor, Paco. ¿Qué le vamos a hacer? Oferta de empleo para 10 puestos en el grupo Tendan de Moda.
3 de las vacantes son de responsables en varias tiendas de Corte Fiel. En nuestra comunidad son contratos indefinidos a jornada completa de 40 horas semanales. Se necesita al menos un año de experiencia. Otra vacante es una beca de e-commerce por 600 euros brutos al mes. También en el departamento de e-commerce hay una oferta para una persona con 4 años de experiencia y 2 puestos más de arquitecto, uno de Java y otro de e-commerce. 2 puestos de técnico, uno de calidad de producto y otro de proveedores internacionales. Una última oferta es para Product Manager International.
10 ofertas de comercial de seguros en tres cantos.
Para funciones de asistencia y venta telefónica de seguros del hogar, necesario al menos un año de experiencia como comercial y el título de educación secundaria obligatoria. La empresa incluye 2 semanas de formación remunerada. Es un contrato temporal de 6 meses de incorporación inmediata. El horario, esa jornada completa de 37 horas y media de lunes a viernes más un sábado al mes.
Una oportunidad para técnico de nóminas en la Asociación de Empresarios e Industria del Metal de Madrid.
Solicitan al menos 3 años de experiencia en la gestión de nóminas con el programa A3NOM y asesoría laboral. También piden un manejo de ofimática a nivel medio y tener vehículo propio y el título de diplomado. Es un contrato temporal con horario a jornada completa. El sueldo es entre 18.000 y 21.000 euros brutos anuales.
Y si quieres moverte, porque eres joven como yo, tienes un puesto de electromecánico en Bélgica.
Para funciones de mantenimiento y reparación eléctrica no es imprescindible experiencia previa, pero sí valorable. Además, solicitan tener el carné de conducir tipo B y conocimientos de electricidad y mecánica. Es un contrato indefinido y la empresa provee de vehículo, móvil y ordenador portátil. Incluye seguro médico y ayuda en la búsqueda de alojamiento. El salario es entre 2.000 y 3.000 euros brutos al mes.
Paco, ¿cómo vamos con... ¿cómo era la profesión?
Mandrinador.
Mandrinador.
Pones siempre a prueba, ¿eh?
¿Cómo llevamos la búsqueda de los mandrinadores de la Comunidad de Madrid?
Ahí va.
Día 2 o día 3.
No es día 2.
Es día 2 de la búsqueda.
El reto era ayer, entonces sí. Ya
resultado
vamos
negativo.
Con un día de retraso.
Hoy se ha enfriado un poco la cosa.
Se ha enfriado.
Hoy está en nevera.
La relación con el mandrinador se ha enfriado.
No va.
Mandrinadores de la Comunidad de Madrid, poneros en contacto con nosotros en madridtrabaja@ondamadrid.es y si eres empresa que ofreces cursos de formación o necesitas cubrir personal, también lo puedes hacer a través del correo electrónico. Y sin embargo, si eres trabajador, te interesará saber cómo optar a las ofertas de empleo de las que te hemos hablado. Es muy sencillo, vas a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 7 de noviembre. Es 7 de noviembre,
7
¿verdad?
7 de noviembre.
Muy
de
bien.
De 2018.
De 2018.
Javi.
Vivo en la actualidad. Rabiosa. Y vamos a ello también. 3 y 11 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aunque vamos a hablar de otros asuntos, sabéis que los miércoles tenemos nuestra mesa de empleo público ya con nuestros colaboradores aquí sentados. Vamos a empezar por el más veterano, Juan José Regatos, de Comisiones Obreras. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Y tenemos con nosotros a Jesús Torres, de UGT. Jesús, bienvenido.
Hola, bienvenido.
Tu primera prueba de fuego en este programa.
Hola, muchas gracias.
Vamos a hablar a lo largo de todo este programa de varias cuestiones, entre otras del sector y de los trabajadores de la justicia en un día como el de hoy, además, en el que andamos todos un poco de uñas con la justicia en mayúsculas, ¿no?, que representa el Tribunal Supremo, pero en cualquier caso vamos a hablar de algo más terrenal, de lo que pueda afectar a los trabajadores, ese cambio de legislación, de la ley del Poder Judicial, que en estos momentos se está debatiendo en el Senado. Ha pasado por el Congreso y ahora está en el Senado. Un breve apunte me hacéis, aunque luego vamos a hablar con el responsable de UGT en el sector de justicia, de cómo están las cosas.
Pues sí, bueno, básicamente, bueno, el día 16 de noviembre, como sabéis todos, bueno, va a haber un huelga en el sector, sí, de la Administración de Justicia, una huelga que va a afectar a más de 50.000 trabajadores. Y bueno, esto tiene un antecedente. El antecedente fue que el anterior ministro de Justicia, presentando una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se pretendía recuperar algunos de los derechos laborales que ya se habían perdido en la Administración General del Estado, concretamente en Justicia, pues bueno, la sorpresa ha sido cuando el Grupo Parlamentario Popular, en las enmiendas que ha presentado, más de 50 enmiendas, ha endurecido esa modificación, donde bueno, pues ha conculgado una serie pues, de derechos, de los derechos laborales de la acción colectiva. Uh-huh. Unos derechos laborales que además ahora mismo, como bien has dicho, están en el trámite parlamentario en el Senado, y bueno, pues todos los grupos parlamentarios han hecho suyas esas enmiendas, donde bueno, entre otras cuestiones, existía la movilidad forzosa del personal funcionario y una serie de cuestiones que por eso han hecho que el 16 de noviembre haya una huelga y que todos los días se están concentrando los trabajadores de la Administración de Justicia sí. ante los centros de trabajo.
Enseguida vamos a especificar. Lo que también conviene saber, Juanjo, es que hay, para los que no pertenecemos a la Administración de Justicia, un cierto caos, ¿no? Porque también los jueces y fiscales han convocado el día 19, pero por otras cuestiones, supongo. Bueno, a lo mejor también por la ley, pero que les afecta de manera diferente, supongo.
Bueno, es que la Administración de Justicia es compleja porque, por un lado, depende del Consejo del Poder Judicial en unos aspectos, pero por otro lado depende del Gobierno en aspectos presupuestarios y el personal que no es de fiscales y jueces. No obstante, para el día 16 lo que está en manos de los partidos políticos es paralizar esas enmiendas que realmente yo creo que se están haciendo por parte del Partido Popular como oposición al Gobierno, pero no porque las propuestas en sí mismas se las crean, sino porque es aquello del caos para generar el desgaste, y eso es peligroso, la forma de actuar, ¿no?
Hombre, sobre todo si termina afectando a un grupo de trabajadores. Vamos a conocer en profundidad este asunto. Y decía yo que además encima en un día en el que la justicia ha quedado tocada ante los ciudadanos por la decisión del Supremo sobre las hipotecas que ya han abordado nuestros compañeros de informativos de Buenos Días Madrid, nosotros vamos a hablar de los trabajadores porque han convocado movilizaciones como estábamos comentando, todo ello por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Alberto Cabezas, responsable de UGT en el sector de justicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que decía yo que no hay que confundir las movilizaciones del 16 con las del 19, las de los trabajadores de justicia con esos otros trabajadores que son jueces y fiscales.
Bueno, a ver, no del todo, pero sí nos rozamos y sí tenemos cosas que confluyen en esta modificación y que afecta al servicio público, ¿eh?
Claro.
Es importante. Hay varios puntos que se rozan y que desproveen a la justicia de medios y pueden sumirla más en el abandono que ya de por sí trae.
Porque, Alberto, primero, explícanos ¿en qué os puede perjudicar esta reforma de la ley?
Mira, Javier, vamos a ver. Yo, resumidamente, te puedo decir que la modificación que van a hacer ahora, en cuanto a los centros de destino, lo único que se prevé, y tememos todos, es que al final lo que se pretenda es movilidad absoluta del funcionariado, pero movilidad absoluta.
Y forzosa también, ¿no?
Del político. No, forzosa, pero total. Movilidad absoluta y forzosa, por supuesto, y gracias por la apreciación porque es ahí donde quería llegar. Es decir, un funcionario de justicia hoy en día solo se le puede mover por un expediente disciplinario o porque se vaya voluntariamente a un órgano. Pero es que además, pero aparte de eso, Javier, lo importante, ¿de qué se trata aquí? El funcionario de justicia, ¿a quién asiste? A un juez o un magistrado.
Ya.
Esos son los medios materiales y personales de los que dispone ese juez para impartir justicia.
Y sobre todo, perdóname, Alberto, esto de la movilidad forzosa, ¿de quién dependería? ¿De los órganos políticos?
Claro, del gestor correspondiente, pero no del gestor del Ministerio de Justicia. También luego en un futuro,
sí, de las
del gestor de la comunidad autónoma, de Asturias, de Cantabria, de quien sea, que cada uno tendrá su criterio y podrá mover a los funcionarios dentro del municipio de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se podrá mover en la capital. A un funcionario de instrucción se le podrá mover a un social y a un social, dependiendo del criterio del político que esté en turno en la administración correspondiente.
Con lo cual, si nos estamos quejando, Alberto, los ciudadanos que no tenemos que ver con la Administración de Justicia, de la falta de independencia en algunos estamentos judiciales, todavía puede ser mayor con esa movilidad forzosa. Dicho de otra manera, que aquel funcionario que me moleste, voy y lo traslado, ¿no?
Incluso, por supuesto, eso es una. Pero ¿y la siguiente? ¿De quién dependerá saber si un juzgado o un órgano o un magistrado está sobrecargado o no? ¿A dónde destino los efectivos? Porque lo voy a poder destinar donde yo quiera como gestor de personal.
Ya.
Es que ya entra el criterio subjetivo. Ahora mismo es objetivo. Hay unas plazas y un juez sabe con qué efectivos cuenta. El ciudadano sabe cuántos funcionarios tienen juzgado, ¿vale? Ahora mismo llegará un momento en que va a depender del político de gestión de personal el dónde poner los efectivos en cada momento. Y eso es muy peligroso porque desasistes y puedes desasistir a un órgano constitucional como es el Poder Judicial, a un poder del Estado. Y estamos hablando de los juzgados de a pie, o sea, no de los Tribunales Supremos. También el Tribunal Supremo va a pasar en toda la Administración de Justicia.
Claro, y además de juzgados que tenemos de mucha proximidad y que podemos utilizar cualquier ciudadano en cualquier momento, pues desde cuando nos despiden, por ejemplo, de forma improcedente a cualquier otra situación, ¿no?
Es sensible, es que el ciudadano cuando recurre a la justicia es lo último que le queda.
Ya.
Los ciudadanos no van a la justicia, es como así. Y como bien decías antes, sí que nos rozamos con los jueces y fiscales, porque ahora prohíben también, por ley orgánica, prohíben que a un juez de refuerzo le nombren personal.
Ya.
O sea, pero eso es ridículo. ¿Qué trabajo va a sacar ese magistrado, ese juez?
Uh-huh.
Si tiene que compartir personal con el juzgado titular.
Ya.
Con el juez titular. Ya. Es que, de verdad, y es más, Javier, y perdona que te interrumpa, vamos a ver, y es más, es que pretenden modernizar la Administración de Justicia con esta serie de medidas, pero nadie cambia, ni nadie se habla de cambiar el modelo. Si lo que quieren es sobrepasar el modelo de juzgado, ahí tienen la ley orgánica, si ya lo prevé, pero nadie la desarrolla. Solo se preocupan de no se sabe qué, movilidad total, para no se sabe qué finalidades. Porque nadie las entiende.
Y sobre todo, Alberto, la modernización de la Administración de Justicia pasa por ya no solamente medios de incremento de personal, sino también medios materiales, ¿no? Porque sorprende, yo hace años que no paso por un juzgado, pero profesionalmente he tenido que cubrir varios juicios y he visto el retraso absoluto, ya no con respecto, digamos, a los medios tecnológicos que podamos tener cada uno en nuestra casa, sino la comparativa con otras administraciones, la diferencia. Hemos visto imágenes de esos juzgados en los que los expedientes están abandonados absolutamente en habitaciones, sí, tirados por los suelos, ¿no?
Sí, sí. Pero ya, vamos a ver. Hay una deficiencia absoluta en medios materiales. Pero es que incluso lo que nadie... Vamos a decir, si la administración de la agencia tributaria, por ejemplo, o el INEM, lo que era antiguo el INEM, ahora la tal, funcionase con los medios que tenemos nosotros, España no funcionaría.
Ya.
Los juzgados ahora empiezan a estar interconectados algunos, pero falta formación, no se invierte en formación del personal, no se invierte de verdad. Pero ¿cómo puede ser que cada 17 comunidades autónomas prácticamente estén con un sistema procesal distinto a día de hoy?
Ya.
¿Cómo puede ser que no se pongan de acuerdo en que todos trabajemos de una manera coordinada?
Y a veces que tengáis, la posibilidad de desde Madrid de visitar un expediente en el País Vasco o en Andalucía, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque de ese modo hemos visto casos, eso que nos afectan. Pero todo esto, los trabajadores de justicia, ¿cómo lo vivís por dentro? Es decir, yo te estoy hablando como ciudadano, ¿no?
Vale.
Y estoy hablando de cómo lo vivimos aquellos pues que leemos en los medios de comunicación todas estas situaciones. Pero vosotros, que lo estáis padeciendo diariamente, porque nosotros al fin y al cabo lo vivimos pues una vez de allá para cuando que algún medio de comunicación lo denuncia, vosotros lo estáis viviendo ahí día tras día.
Efectivamente, Javier, vamos a ver. Nosotros, primero, nos tenemos que poner en la posición de intentar defender algo evidente, que es lo que estábamos hablando, del servicio público. Pero es que además, luego, como ciudadano y como trabajador, por ejemplo, yo, en mi caso, cualquier funcionario de la Administración de Justicia de España, a ver, tienes unos derechos. No te pueden venir y levantártelos por los aires, porque le da la gana a tres partidos políticos que se han puesto de acuerdo.
Yeah.
¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, para llegar a Plaza Castilla, a otra persona para llegar a otro sitio, se pasan unos años. Con un bagaje, una experiencia, que llegas y tienes derecho a esa plaza. Ahora resulta que porque les da la gana, te lo pueden quitar.
Yeah.
Pero es que además, luego también hablan de la especialización de los funcionarios. Si luego van a poder mover a los funcionarios, porque tú sabes que los funcionarios, pues, vamos llegando a unos destinos que luego te encuentras cómodo, más o menos especialistas, y ya eres más productivo, quieras o no. Si ahora llega y te pueden cambiar cuando les dé la gana, es que ni siquiera en eso van a acertar con este tipo de reformas. Y lo vemos con preocupación. ¿Cómo no va a ser con preocupación si es que están jugando con tus, primero con tus derechos, luego con tu vida de conciliación, con tus intereses de conciliación? Si a mí me puede mover por toda la capital de España, vamos a ver, si yo estoy asentado en una zona y tengo un órgano judicial, ¿por qué me vas a mover porque esté en Peña, si yo ya soy productivo aquí?
Bueno, y Alberto, todo esto yo creo que le ha quedado claro a los oyentes. Tenéis la convocatoria de movilizaciones.
Sí.
No sé si hay alguna posibilidad de diálogo con el Ministerio, porque claro, la cosa está ahora mismo en el Parlamento. No sé si el diálogo tendría que ser con los grupos parlamentarios más bien que con el Ministerio en este caso.
Bueno, el Ministerio, Javier, ya hace tiempo que nos dijo que todo este tipo de enmiendas que venían del anterior equipo de gobierno del ministro Catalá se habían retirado. Nos hemos encontrado con ellas nuevamente y entonces efectivamente ya entró en el Parlamento. Pero del Congreso ha pasado al Senado, ahora está en el Senado. Si el político quiere, nos podemos sentar a hablar todo el mundo. O sea, nos podemos sentar a hablar. Hay tiempo, pero ¿qué urgencias hay? Pero si vamos a ver, si no creo yo, no es una demanda social. ¿Tú qué estás ahí? ¿Sabes? ¿Tú notabas una demanda social de que había que cambiar los centros de destino a los funcionarios?
La verdad es que yo como ciudadano no tenía esa demanda.
En esto se empeñan ahora.
Prefiero
esto.
Que los expedientes estén bien colocados y con unas normas de seguridad que impidan que cualquiera los pueda manipular.
Y se pongan otro tipo de medios a la Administración de Justicia, pero de verdad que no van a conseguir nada, me refiero en cuanto a la efectividad y a la eficacia de la Administración de Justicia.
Ya.
No van por ahí los tiros.
Bueno, pues
están empeñados en ello.
Alberto, no te preocupes. Y aquí ya te digo que intentamos. Lo que ocurre es que, bueno, pues tenemos tiempo limitado, pero yo creo que ha sido suficiente para que nos quede claro a los ciudadanos que no estamos metidos dentro de la Administración de Justicia cuáles son vuestras demandas y sobre todo el peligro.
Inquietudes y miedos.
Claro. Bueno, pues Alberto Cabezas, un placer.
Ya,
os seguiremos la pista, ¿vale?
Sí, por favor, y muchas gracias por permitirme hablar, ¿vale?
Un abrazo, hasta luego.
Vale, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Que sois de la generación esa que se llama EGB, tiene otros nombres como los Baby Boomer y otros sobrenombres. Uno de los defectos que se os atribuía era la escasa predisposición para moveros de ciudad si lo requería el trabajo, algo que es muy habitual en el mundo anglosajón, por ejemplo, en los países nórdicos. Sin embargo, algo parece estar cambiando entre los que somos más jóvenes.
Sí, entre te iba a decir tiernos. Que estás usando mal el tiempo verbal, pero bueno, creo que te has dado cuenta, ¿no?
No, yo no me he dado cuenta.
De
yo,
nada, luego
a
hablamos.
A mis 16 años
luego hablamos.
Ya no debo ser ni millennial. O sea, ya los millennial se me quedan viejos.
Sí. Que, lo que tú digas, Javier.
Por cierto, se ha acuñado me encantan las palabras de Alfonso Alcántara, como bautiza, y ponía los millennial frente a los viegenials.
Sí.
Entonces tú eres viegenials.
Yo sí, lo asumo.
Entonces, bueno, que digo que entre los jóvenes, unos por obligación, desgraciadamente, una gran mayoría, y otros por gusto, el caso es que no tienen reparos en hacer la maleta para marcharse a otra ciudad e incluso a otro país si es necesario.
Sí, Guillermo está como a medias, ni muy joven ni muy mayor. Tiene 30 años y lleva varios años trabajando fuera de su Madrid natal, primero en Londres y ahora en Barcelona.
Yo me fui de Madrid con un trabajo, ya con un trabajo fijo en Madrid, y decidí apostar por este trabajo en Londres en el que me ofrecían un contrato completamente fijo y a largo plazo. Estuve trabajando durante 4 años y luego me surgió una oportunidad de volver a España y en este caso hacerlo a Barcelona, ya que en Madrid no encontraba ningún trabajo atractivo. Y ahora mismo estoy en Barcelona trabajando y muy contento.
Guillermo es uno de los madrileños que ha tenido que incorporar a su vocabulario laboral la palabra movilidad para encontrar una oportunidad de trabajo interesante. En el último año, más de 230.800 madrileños han cambiado de provincia para trabajar. En ese tiempo, los contratos que implican un desplazamiento han crecido en Madrid casi un 13%. Es cierto que seguimos siendo una provincia receptora, vienen muchos más trabajadores a Madrid de los que se van a otras provincias o al extranjero, pero también es verdad que nuestro índice de movilidad es bastante significativo, como nos ha comentado Luis Pérez, que es director de Relaciones Institucionales de Randstad.
La oferta de empleo que hay en Madrid, fruto de su tamaño principalmente y de su tejido industrial, es muy elevada, pero también lo es que hay una demanda importante y luego tiene unos efectos frontera que permite muchas veces a los trabajadores moverse con cierta facilidad a la hora de buscar empleo en otras comunidades autónomas. Sin olvidar que además las vías de comunicación, pues desde las zonas centrales, incluso desde sus periferias, muchas veces facilita este tipo de movilidades.
Todo el mundo conocemos personas que viven en Madrid y que trabajan en Toledo, en Guadalajara, en Segovia, incluso, en fin, está siendo en los últimos años bastante habitual.
Y al revés, que vive en Guadalajara, tenemos algún compañero aquí cercano que trabaja aquí en Madrid.
Que viene a trabajar todos los días. Bueno, la crisis económica nos ha ayudado a ver con buenos ojos, no sé si decir con buenos ojos o por lo menos a ver el tema de la movilidad. Un asunto que además beneficia, dice Luis, a nuestra empleabilidad.
Si tú aspiras a ocupar tal o cual posición y te circunscribes a tu población, pues las posibilidades son mucho más limitadas que si tu visión es la provincia y mucho mayor si tu visión es el país entero. Es una cuestión meramente de opciones, ¿no? Entonces, evidentemente, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de los trabajadores, es una gran oportunidad para las organizaciones tener plantillas que tengan esta capacidad de movilidad para ir estando allí donde el talento es más necesario en cada momento.
Es como nos decía él, un acelerador de carreras profesionales, al igual que pueden serlo otras cuestiones, como por ejemplo tener un buen conocimiento de idiomas. Según esto, a más movilidad, más oportunidades de empleo y más salario también.
Depende de la empresa, también hay que decirlo.
Bueno, esto es en términos globales, luego hay que ver caso por caso. Por sectores, los que más movilidad tienen, según este análisis que ha hecho Randstad de la evolución de la tasa de movilidad interprovincial con datos del SEPE, el más afectado es el de servicios, con un 60% del total de contratos de movilidad firmados. Seguido de lejos ya por agricultura y mucho más de lejos por industria y por construcción. Desde 2013, según este informe de Randstad, los contratos con movilidad no dejan de crecer. Y atención, porque por ahí va el nuevo mercado laboral.
Los nuevos modelos laborales y esta flexibilidad imprescindible para el futuro del empleo, incluso los propios millennials o los jóvenes, que ya están mucho más acostumbrados a trabajar por proyectos, a trabajar en distintos lados, que tienen una mayor movilidad, harán que, por otro lado, también se vayan incentivando este tipo de modelos de trabajo, pues con mayor movilidad de desplazamiento, mayor movilidad funcional y, como no, pues mayor flexibilidad en todos los conceptos.
Flexible y móvil, así hay que ser, Javier, parece ser, para tener más oportunidades de empleo. Déjame decirte, simplemente para acabar, que Madrid sigue siendo, sobre todo, perceptora de trabajadores todavía.
Claro.
Junto con Barcelona son las provincias españolas que reciben más trabajadores en nuestro país.
Yo os voy a preguntar, porque no sé si cuando escucháis la palabra flexibilidad se os eriza un poco el vello.
Bastante. Bastante.
Porque, claro, yo es que cuando...
El concepto más amplio, sí. ¿No?
No, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que me llama la atención, además, ya que estamos hablando de la movilidad y ya sé que vosotros el ámbito en el que trabajáis es la administración pública, que también tiene sus sistemas de movilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que me sigo comprobando muchas ofertas de trabajo de empresas que nosotros vemos, que dicen que viva en la zona. Y entonces dices, jolines, pues los trabajadores hemos cambiado un poco el chip, que lo cambien también las empresas un poquito, ¿no? Porque alguna vez pasa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que esto es una trampa en sí mismo cuando planteamos que el futuro va a ser así como si estuviera una ley escrita. Sí. El futuro será lo que entre todos decidamos que queramos. Entonces, no está escrito que la flexibilidad por sí misma y la no especialización, la no organización por responsabilidades diferentes, porque la flexibilidad no solo es en el horario, es en las tareas que tienes que hacer en la profesión, pues sea mucho más eficaz. Lo que es verdad es que si tenemos que cambiar el chip, y la administración uno de ellos, sobre abrir algunas ventanas a que, por supuesto, las profesiones evolucionan, las tareas evolucionan y no te puedes quedar con lo que se hacían hace 30 años. Pero de ahí a que tu futuro de vida o, por ejemplo, la expectativa de un joven que ya tenga 30 años de formar una familia, de tener un proyecto personal, sea estar danzando por ciudad y ciudad durante todo el tiempo, no casa con luego las aspiraciones
sobre
que tienes.
Sobre todo si no quieres.
Claro, claro, porque
eso son opciones
personales. El tema
es que tengas oportunidad de elegir, moverte.
Porque te iba a decir, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy habitual que una familia se vaya trasladando de un estado a otro por motivos laborales de él o de ella.
Estudios, incluso.
Y tampoco pasa nada, quiero decir que el proyecto de vida también continúa de alguna manera.
Sí, pero también tenemos muchos casos en los que, por ejemplo, es el hombre el que se traslada y el proyecto profesional de la mujer ya queda totalmente abortado. Entonces, creo que es mucho más, requiere una reflexión mucho más profunda y pensar si esta va a ser la única oportunidad. Ahora, cuando eres joven y tienes una edad y para coger experiencia, yo creo que a nadie hay que dejar de incentivarle a que pruebe sitios, conozca nuevas formas de trabajo y que viaje. Pero la opción definitiva no está tan claro que sea lo adecuado, ¿no?
Jesús, porque cuando hablamos de flexibilidad en la administración pública, porque ahí también sí que es verdad que hay una queja.
Ahí también ha tenido que se le ha erizado un poquito ahí el.
No, sobre todo porque además hay una queja como que es demasiado rígida en cuanto al planteamiento de personal, ¿no? De las administraciones en algunas ocasiones.
Es verdad que también dentro de la flexibilidad podemos asociar mucho a la movilidad y es verdad que las administraciones públicas no tiene una movilidad como a lo mejor nos gustaría. Y entiendo por movilidad es que yo, que estoy en una administración autonómica, me pueda mover a otra administración autonómica o a una administración local, siempre y cuando mis condiciones laborales sean las mismas, mi titulación, mis requisitos y mi experiencia. Eso, por ejemplo, que sería una muy buena idea, todavía no se ha abordado. Sí existe una movilidad, digamos, entre la propia administración en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, pero no con otras administraciones. Es verdad que hay una serie de impedimentos, ¿no? Que hay, como he dicho ya, de retribuciones, de titulaciones, de funciones, pero que eso también se podría abordar. Pero también muy unido a esa flexibilidad, a que a lo mejor esa movilidad, como bien tú has dicho antes, que puede ser en América, en Estados Unidos, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a que la gente se mueva, también esto había que incidir en porque el mercado de la vivienda o el mercado de alquiler con estos precios desorbitados también hace que culturalmente, eso es algo que lo sabemos todos, nos hayamos afianzado nuestro proyecto de vida en una vivienda. Entendiendo además la vivienda, ya sería pues meternos en otro berenjenal.
Tenemos más anclajes.
Más anclajes. Un anclaje social que hemos tenido que también es verdad que habría que empezar a romper. Pero claro, lógicamente, tampoco en un proyecto pues de vida de cualquier joven, digamos joven, porque a lo mejor los demás ya tenemos, digamos, una vida más o menos, un proyecto pues de vida ya estabilizado. Pues claro, el acceso a la vivienda, el alquiler de la vivienda, impiden en cierta manera esa, digamos, flexibilidad, ¿no? Hay muchas cosas que hay que.
No, la verdad
que
es que es un debate apasionante, ya sea dentro de la administración o dentro del ámbito privado, porque a cualquiera de los que conformamos el mercado laboral, los trabajadores sobre todo, nos va a afectar. Ya hay quien habla hasta de trabajadores líquidos, que recordarás,
sí,
María José.
Sí,
que
sí, sí, eso sí que me da miedito a mí, lo de los trabajadores líquidos.
Tuvimos aquí a una experta dentro de lo que se llama el trabajo del futuro y nos hablaba de los profesionales líquidos, que también se nos erizaron un poquito los vellos, y tengo que reconocer. 3:38.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y si te interesa trabajar en la administración pública, tenemos una serie de oportunidades que te vamos a relatar a continuación. Por ejemplo, las 131 plazas de controlador aéreo en la empresa Enaire.
Son plazas para destinos en todo el país. Se necesita el título de bachillerato, la licencia de controlador de tránsito aéreo y el certificado médico aeronáutico de clase 3. Además, es imprescindible tener un buen nivel de inglés. El proceso de selección se hará a través de 3 pruebas, una primera de conocimientos generales, otra de conocimientos prácticos y una tercera de inglés y conductual. El plazo para presentar las solicitudes en la web de Enaire está abierto hasta el próximo 23 de noviembre.
Enseguida te vamos a contar claves para prepararte esta convocatoria de empleo público y en general para trabajar de controlador aéreo tanto en esta empresa pública como en otras privadas. Últimos días para 8 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
5 de las cuales están ligadas a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, OBESCAM. Necesario el título de bachillerato y tener las condiciones físicas requeridas en este tipo de convocatorias. 170 centímetros de altura para hombres y 165 para mujeres. Además, hay otra plaza de movilidad sin ascenso en el mismo equipo, en el mismo cuerpo municipal. Las plazas se cubrirán por medio del sistema de concurso oposición y el plazo para presentar las solicitudes termina el 9 de noviembre.
Puesto de oficial de primera en el Ayuntamiento de Valdeavero.
Para labores de fontanería, albañilería, jardinería, carpintería, cerrajería, electricidad y conducción de vehículos.
El chico proceso... para todos, en resumen, ¿no?
Pues sí,
chico para todo o chica para todo.
Exactamente. El proceso de selección se hará a través del sistema de concurso oposición. Se trata de un contrato de relevo y para la constitución de la bolsa de empleo. Los solicitantes deben estar en situación de desempleo o de contratación temporal con el ayuntamiento. Poseer el título de la ESO y el carnet de conducir. El plazo para presentar las solicitudes termina el 21 de noviembre.
Vacante de administrativo en el Ayuntamiento de Robledillo de la Jara.
Para funciones de gestión y colaboración en el área económica y en contabilidad, necesario tener el título de bachillerato de formación profesional en grado medio. Es un puesto con carácter de interinidad para cubrir una plaza que ha quedado vacía por excedencia. El plazo para presentar la solicitud estará abierto hasta el 5 de diciembre.
Y ya sabes que si te interesa alguna de estas oportunidades de empleo público, lo mismo, te vas a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y en las ofertas del 7 de noviembre vas a encontrar los enlaces a través de los cuales tendrás acceso, en este caso, a las bases que regulan los diferentes procesos de selección. Y precisamente vamos a hablar de uno de ellos, ese que tiene que ver con la convocatoria de 131 plazas de controlador aéreo en la empresa Enaire, fruto del acuerdo entre el gobierno y el sindicato que ostenta la representación de la plantilla en esta empresa pública, que es USCA. Así que les hemos pedido a ellos que, como cada semana, nos vayan ofreciendo algunas claves importantes e interesantes para optar a esos 131 puestos. Así que hablamos con Daniel Zamil, que es portavoz de USCA en Madrid, una organización que, como decimos, ha alcanzado el acuerdo con el gobierno y que a nosotros, más que el acuerdo en sí, lo que nos interesa es cómo nos preparamos para acceder a estos puestos. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero que tenemos que aclarar es que, claro, una de las condiciones para optar a estos 131 plazas de controlador aéreo es tener la licencia de controlador de tránsito aéreo. Bueno,
no es exactamente así. Es decir, en la convocatoria hay dos caminos. Se ofrecen 131 plazas y se hace una prueba selectiva.
Sí.
En esa prueba selectiva, pues sí que tienes que saberte un temario de... Son 8 temas, pues de meteorología, de... Bueno, son cosas relativamente matemáticas,
técnicas, ¿no?
Física, en fin. Es un temario light, por decirlo así, relacionado con la aviación. Y después pasas unos psicotécnicos y una evaluación de tu nivel de inglés. Si pasas todas esas pruebas y quedas dentro de los 130 primeros,
¿sí?
Se te ofrece un contrato. Entonces, si tú ya tienes la licencia de controlador aéreo, te incorporas inmediatamente a tu destino para comenzar la habilitación. Si no tienes licencia de controlador aéreo, la empresa te da 18 meses para conseguirla y presentarte en el destino que te toque. O sea, que se puede presentar, por un lado, gente que ya tenga la licencia y gente que no la tenga.
Bueno, eso tiene una ventaja, Daniel, de todas formas. Bueno, ahora me dices el problema, pero la ventaja es que hacer el curso de controlador aéreo, que antes la propia empresa en aire subvencionaba, si no me equivoco, ahora es un dinerito que no apto para todos los bolsillos.
Es un dinerito, no, son 70.000 euros.
Por eso digo.
Hoy en día tener 70.000 euros sin garantía de que vayas a aprobar el curso para obtener la licencia o que luego te vayas a habilitar en el destino donde te ha tocado, pues claro, es una
inversión
bastante arriesgada.
Claro, claro.
En esta convocatoria, por primera vez, en aire, avala los 70.000 euros de los candidatos para pagar la formación, no la estancia en Madrid o en el sitio donde hagan el curso. Y luego, si te contratan, te lo van descontando pues entre 4 o 5 años de tus nóminas. El problema es que si no superas el curso o luego cuando vas a destino no te habilitas y, por tanto, no te contratan, los 70.000 euros los tienes que devolver.
Vaya. Y encima...
Con lo cual...
¿Y no tienes los niveles de ingresos que tiene un controlador?
Yo no sé la gente de dónde viene. Si una persona está en una empresa trabajando de ingeniero y le contrata, pues igual tiene los 70.000 euros. Lo normal es que gente que se presenta, hoy en día es bastante difícil tener 70.000 euros para adelantar en una cuestión así, ¿no? El problema de esto nosotros lo llevamos reivindicando desde hace tiempo. En 2010 se privatiza la enseñanza del control aéreo y se abren por ahí centros para hacerlo. Y claro, esto ya no es una formación de calidad, esto es un negocio. Hasta entonces se ocupaba de la formación SENASA, que es la Sociedad Estatal de Enseñanzas Aeronáuticas, que dependía directamente de AENA, y fue modélica esa escuela, es decir, salían 4 y 5 promociones al año, cada una de 50 controladores, cuando estaba a pleno funcionamiento. Venía gente de Latinoamérica a instruirse aquí porque de verdad que estaba muy bien montado, tenían unos simuladores de última generación. Y además se facilitaba que los mejores fueran los seleccionados, porque en los procesos de selección, yo me acuerdo en mi convocatoria, nos presentamos 10.000 para 150 plazas y te hacían unos psicotécnicos y unas pruebas para ver de verdad pues quién cumplía el perfil psicológico que te hace pues que luego lleves mejor el trabajo, ¿no? Ahora, en realidad, pues el problema es que cada una empresa privada que da cursos para hacerte controlador al que le has pagado 70.000 euros, pues la verdad es que les cuesta suspenderte por pocas condiciones que tengas, porque claro, por lo menos que tengas la oportunidad de habilitarte para poder devolver eso, porque si además si luego se corre el rumor de no, es que estos de aquí suspenden a mucha gente, eso claro, pues deber 70.000 euros y no tener la opción de devolverlo trabajando de controlador, pues es una apuesta muy arriesgada, la verdad.
¿Y en todas las empresas privadas que imparten esta enseñanza el precio es el mismo?
Sí, más o menos no varía, sí, puede a lo mejor bajar 3 o 4 mil euros o subir 3 o 4 mil euros más, no, pero el precio más o menos es estándar. Y es lo que le costaba antiguamente también a AENA formar a cada uno de los controladores. Pero tanto en Inglaterra como en Francia, como en el Reino Unido, como en Italia, todos los proveedores de servicios, todas las AENAs, todos los ENAIRES de esos países tienen, como teníamos aquí antiguamente, su propia escuela, y son esos proveedores de servicios de contrario los que forman a sus trabajadores porque quieren los mejores,
no quieren los que
tienen más dinero, sino que quieren los que de verdad tienen unas condiciones previas que te van a facilitar el acceso a la profesión y luego desempeñar el trabajo, que es complicado.
Claro,
y tienes
porque...
que tener unos parámetros previos que si los tienes, pues te va a ir mucho mejor que si no los tienes, eso está claro.
Se trata de una convocatoria en la que se exige como requisito académico el tener bachillerato, con lo cual puede ser una perspectiva laboral para muchos jóvenes que a lo mejor no han querido dedicarse o ir a la universidad por la circunstancia X que sea, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, es una salida profesional muy buena, pero ya digo, es un trabajo que tiene una característica muy especial. Si se te da bien, es un trabajo precioso, es un trabajo apasionante, no tienes dos días seguidos lo mismo, o sea, no es repetitivo, no es reiterativo. Ahora, si no tienes condiciones y si lo pasas mal, es un trabajo donde se pasa muy mal, y independientemente de tus condiciones y tus facultades, es un trabajo pues que te mina la salud. Eso los estudios norteamericanos, que son muy amigos de hacer estadísticas, sí, y de estudios, pues ellos saben que hay determinados trabajos que son pues más gravosos para la salud del trabajador. El estrés es una fuente de problemas importante porque pues activa a más velocidad pues cualquier otro defecto que traigas tú de fábrica, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso en todos los países de nuestro entorno, incluso en los que no son de nuestro entorno, la profesión de controlador aéreo, a partir de los 55 o 57 años, no te dejan seguir en frecuencia hablando con los aviones y separándolos, porque se supone que has perdido facultades físicas y no es conveniente. Pero aquí ha habido tal carencia de controladores en los últimos años que la gente se está jubilando con 65 o 66 años en frecuencia hablando con los aviones. Entonces, claro, cuando vienen de visita, por ejemplo, al Centro de Control de Madrid, pues se quedan un poco impresionados de la edad de la gente que estamos trabajando, porque en Alemania, por ejemplo, está prohibido trabajar por encima de los 55. Te puedes ir a tu casa con una prejubilación o sigues desempeñando otras tareas, pues en simulador, en el departamento de instrucción, haciendo cartas de acuerdo con otros países. Pero aquí, como hay... Sí, perdona.
No, que vamos a tener que hablar otro día de las condiciones laborales en las que estáis, ¿vale? Es que, digamos que separamos aquí, hoy lo que queríamos era abordar sobre todo esa convocatoria de empleo público, y si te parece, Daniel, como ya tenemos tu contacto, otro día te llamamos y nos cuentas, porque me parece muy interesante lo que estás abordando.
Me apasiona hablar de mi trabajo porque me encanta, pero el problema es ese, que en este momento el acceso a la profesión, pues nosotros desde el sindicato estamos peleando en medios para que se revierta la situación, es decir, en Aire y Aena están ganando y repartiendo dividendos multimillonarios. ¿Tanto cuesta dedicar un poco a formar a tus propios trabajadores para tener los mejores, los que estén en mejores condiciones y que sea una convocatoria? Que tenga todo el mundo el mismo derecho a acceder, no el que tenga dinero puede y el que no, ¿no?
Venga, porque perfecto, es Daniel. Un día te invitamos, te vienes aquí y nos lo cuentas detalladamente, ¿vale? Un abrazo y muchas gracias.
A vosotros.
Enseguida vamos a hablar porque, claro, la profesión de controlador aéreo no es solamente una profesión que se pueda ejercer en Enaire, en esta empresa pública. También tenemos empresas privadas que tienen control de vuelo y ahora enseguida os vamos a comentar esas otras salidas laborales para el que quiera dedicarse a controlador aéreo y tenga la posibilidad de gastarse 70.000 euros en ese curso. Y es que antes te tengo que hablar a ti si necesitas ayuda para montar un negocio, sobre todo si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario. Con estos tres requisitos puedes participar en el programa gratuito de UPTA Emprender sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y te van a asesorar en todo el proceso, que es algo muy interesante, no solamente la puesta en marcha. ¿Cómo puedes interesarte por este programa? Muy fácil, toma bolígrafo, papel y anota el número de teléfono 91-539-8126, repito, 91-539-8126 o en la página web upta.es. No esperes más, invierte en tu futuro. Antes de que hablemos con Eduardo, porque os veía de refilón a sentir con la cabeza en algunas cosas que comentaba el compañero de USCA, sobre todo en lo que se refiere a la formación, quizá.
Pues sí, vamos, el precio de la formación, ¿no? Que ya parece que hay que poner dinero para trabajar, ya esto empieza a ser el colmo, ¿no?
Sí,
para
sí.
Para trabajar o no. Porque
o para
tampoco,
trabajar o no,
tampoco
efectivamente,
era seguro,
tampoco
claro.
Era seguro, ¿no?
Además, fíjate que esto es una titulación que o tienes en Aire o tienes, que ahora vamos a hablar con Eduardo García, otras dos empresas en España, pero pocas alternativas más aquí en España. Luego te puedes ir a Filipinas, ¿no?
Claro, es que la obsesión que han tenido algunos gobiernos por dejar en manos privadas a actividades que funcionaban muy bien y que otros países aparentemente en los que nos fijamos las mantienen históricamente, como pues Alemania o incluso Inglaterra, con lo neoliberal que puede aparecer, pues tendríamos que hacer reflexionar, ¿no?
Por algo
y eso
será.
Por algo será. Y nosotros, en cambio, pues, como se dice, vamos vendiendo las joyas de la corona y cuando nos queramos dar cuenta, pues no tenemos ni bandera.
Nos hemos quedado así. Bueno, vamos a hablar de otras salidas laborales para los contraloradores aéreos. Eduardo García, de Comisiones Obreras, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando de la convocatoria de Enaire, pero aquellas personas que quieran ser controladores aéreos tienen otras posibilidades aquí en España, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, como miembro del sector aéreo de Comisiones Obreras, responsable de política social del mismo y asesor de la negociación del segundo y el tercer convenio colectivo sectorial de torres de control de proveedores de servicios aéreos liberalizados, pues me tocó negociar bajo Comisiones Obreras, pues sí, el convenio sectorial de estos trabajadores, que bueno, que en la actualidad pues son más de, rondando casi los 200, y hay dos empresas que bueno, que son la patronal, que se conformó la patronal con estas dos empresas, y es con la que Comisiones Obreras UGT en el segundo convenio colectivo y en el tercer convenio colectivo Comisiones Obreras como sindicato mayoritario con USCA, pues hemos negociado ese ámbito.
Bueno, pero en resumen, están esas dos empresas que ofrecen también buenos salarios, porque claro, estamos hablando de una profesión muy bien pagada.
Sí, la verdad es que yo lo aconsejo, vamos, siento que mis hijos no se hayan animado a ello, pero la verdad es que es una salida porque, bueno, el negocio aéreo está creciendo, va a crecer muchísimo, y tanto Ferronats como Saerco, que son las dos empresas que proveen de servicios, están contratando gente. O sea, he oído al compañero...
Y necesitando también, ¿o no?
Y se necesita, sí, se necesita, porque además hay que tener en cuenta que evidentemente un controlador que tiene que pasar un periodo de formación, porque es una actividad esencial para nuestro país, con la vinculación turística que tenemos y sobre todo por la importancia de los útiles que manejan o de los aspectos que manejan, como son la seguridad, las vidas humanas y unas máquinas muy costosas como son los aviones, pues tienen que tener una formación bastante, bastante importante. Entonces, estas dos empresas, últimamente creo que Ferronats también tiene la formación en propio, pues ofrecen cursos de formación para todos aquellas personas mayores de edad, con nacionalidad española, y lo definitivo y definitorio es tener un conocimiento del idioma muy, muy, muy fluido, ¿no?
Pero,
en inglés.
Escúchame, Eduardo, en este caso, ¿esos cursos son también previo pago de su importe? O sea, son
los
70.000.
Hasta donde yo sé, porque por el trato que he tenido yo con los compañeros delegados, que muchos de ellos provienen del ejército, hasta donde ellos están entre los 28.000-35.000 euros.
Bueno.
No quiero contradecir al
compañero. ¿Y sirve lo mismo que el de otras empresas?
¿Tiene
la misma validez?
Tiene que pasar un curso, evidentemente, que les habilitaría, una vez que pasen todas las especificaciones del curso, para proveerles de una licencia que les permitiría trabajar en estas empresas.
O sea, en resumen, para que nos entendamos, Eduardo, que sirve lo mismo, o sea, que cueste, aunque cueste menos de la mitad, ¿le sirve lo mismo? O sea, por ejemplo, ¿se podrían presentar con ese curso a la convocatoria de Enaire?
Hombre, una vez que obtienen la licencia, ten en cuenta que el servicio liberalizado de torres de control están ahora mismo trabajando en lo que es servicio de torre de control y aproximación, porque en aire lo que sí mantiene es el servicio de ruta y aproximación. Estas empresas de las que te estoy mencionando, sí, es para un servicio diferente. O sea, el control aéreo serían tres partes diferentes.
Pero ya, Eduardo, de verdad, lo digo para que nos enteremos. ¿Sirve esa licencia para trabajar en aire en eso?
Tienen
o no?
que pasar, tienen que pasar
otro,
luego allí un
otro
curso específico.
Vale,
un curso específico.
Vale,
o sea, perfecto. Esa licencia lo que les facultaría sería para tener un trabajo en estas dos empresas que te he mencionado, que bueno, del último salario, pues oye, un chaval recién entrado con 20 o 20 y pocos años, pues podría ganar en torno a los 35 o 38 mil euros, no tengo aquí las tablas delante,
está muy bien.
Pero vamos, además con una proyección, pues porque los convenios...
Sí. Eduardo, por traducirlo, lo que entiendo es que, digamos, que dentro de los controladores aéreos hay distintas torres de control, unas que son más complejas, otras que son más sencillas, y la licencia difiere
para
torres más sencillas o más complejas.
Sobre todo para la actividad que te he mencionado de torre de control, aproximación y ruta.
Claro, pero es que eso es como si nos hablas en chino mandarín, bueno, ¿sabes? Pues, porque, claro, los que no sabemos de
nos hemos quedado
tema,
con torre.
Es como, sí, sí, hemos llegado hasta torre nada más. O sea,
bueno,
que...
pues para la torre de control, la aproximación sería todo el tráfico que se está aproximando a esa torre, y ruta pues sería el control de los aviones en los espacios aéreos que van enlazando.
¿Dónde no hay aeropuerto? Vamos, ¿no? Entiendo.
Exactamente.
Muy bien, pues...
En la actualidad hay bastante demanda de trabajo. Yo lo aconsejo y es una oportunidad para gente
trabajar,
joven,
hombre,
además,
ya ves.
Con una proyección importante, no a los...
Uy, que lo hemos perdido a Eduardo.
¿Hola?
Bueno, ahora... Rápidamente, Eduardo, que nos tenemos que marchar.
No
ya.
Con las condiciones que tienen los controladores en aire, pero sí es una
buena
opción laboral bastante
hombre,
interesante.
Claro, 35-40 mil euros al año está muy bien, sobre todo para gente joven, ¿no? Sí. Que siempre estamos hablando de la precariedad, de los bajos salarios, etcétera,
bueno,
etcétera.
Gente mayor también.
Claro.
También.
Lo que pasa es que a lo mejor los viegenials llegáis un poco tarde. Eduardo, muchas gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. Bueno, compañeros, Juan José, Jesús, hasta la próxima semana. Hemos echado de menos a Rosa, díselo de nuestra
yo
parte.
Pero
hemos estado encantados contigo, así que... bueno,
gracias.
Que llega el momento de la información aquí en la sintonía de Onda Madrid. Después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y nosotros mañana de nuevo con todos vosotros a partir de las 3 de la tarde.